chicos, buenos días, les habla Vincent de FSM. Antes de empezar este episodio número 13 del podcast de marketing para restaurantes, hoy deseo compartirles mis sinceras palabras e intenciones para que las cosas en Colombia se mejoren. A pesar de no ser colombiano y de llevar aquí ya 7 años, siento una profunda preocupación por lo que está pasando, y más cuando todos apostamos por el futuro de ese hermoso país, con su cultura, con su gente, con su industria gastronómica. Entonces les mando todo el apoyo del mundo, todo el amor y toda la fuerza para que juntos superemos la situación y nos podamos seguir ayudando para asegurar el futuro de este país. En fin, dicho eso, hoy les tengo una súper entrevista. Hace poco tuve el placer de recibir a Ana y a Juan Luis de la franquicia Perumix para hablar sobre el recorrido de la marca y las experiencias de ambos emprendedores al momento de pasar de operar un restaurante a una marca. ¿Cómo así que operar una marca? Pues Juan Luis y Ana nos van a compartir cómo ellos hicieron para desarrollar su franquicia, que significa desarrollar un negocio que va muchísimo más allá ya que operar únicamente un restaurante, sino tener clientes que invierten en su marca, que comparten su experiencia, que sean dolientes de todo lo que engloba a esa marca. Y eso es lo que van a aprender hoy. Por ejemplo, si están pensando en montar una franquicia o si su proyección es de crecer su negocio, yo creo que es de los mejores podcasts que pueden escuchar, porque van a aprender de ellos y eso les va a evitar de cometer errores, o más bien tener un panorama muchísimo más claro para que puedan tomar acción y asegurar el éxito de su negocio. En fin, les dejo la conversación, espero que les guste mucho y nos vemos la próxima semana para un nuevo episodio. Un abrazo para todos. Bueno, qué bueno tenerles conmigo. Sigo a Juan Luis hace ya mucho tiempo en redes sociales, y de pura casualidad, Ana, cuando te comunicaste conmigo pues la semana pasada, me generó mucha curiosidad y me pareció ser la oportunidad perfecta para que nos conociéramos, que pudiéramos compartir una conversación juntos, porque hay un recorrido, hay mucha experiencia detrás de Perumix, de ustedes, y porque me puse un poquito la tarea de compartir las experiencias de personas muy tesas, como se dice aquí en Colombia. Me parecieron invitados perfectos para el podcast de marketing para restaurantes. Esa entrevista es bastante normal, es más, me encantaría que empezáramos a hablar, que nos contaran un poquito de Perumix, de su recorrido, y obviamente que se pudieran presentar para que tengamos el contexto y que podamos ya empezar con la conversación.
Bueno, dale. Bueno, mi nombre es Ana María Palacio, yo estudié economía y soy fundadora junto con Juan de Perumix. Ya empezamos hace casi 10 años. Y toda mi experiencia laboral prácticamente está basada en restaurantes con Perumix. Entonces, ha sido un largo recorrido, pero aquí estamos.
Genial.
Hola, Vincent. Bueno, mi nombre es Juan Luis Vera, que soy peruano. También fundador de la cadena Perumix, aquí con Ana hace 10 años. Que no solo estamos juntos en los negocios, sino también aquí tenemos familia, así que si escuchan por ahí los niños dando vuelta por atrás, ya saben por qué. Bueno, yo vengo del mundo e-commerce, estuve 11 años en Estados Unidos en e-commerce, y bueno, me metí a la gastronomía como buen peruano hace 10 años. Con Ana ya hemos tenido un recorrido bien largo, y en los últimos 5 años nos hemos dedicado a franquicias, que es otro mundo, ¿no? Otro mundo distinto en los restaurantes, y además también he estado haciendo temas de consultoría y compartiendo experiencias y know-how, así como tu canal.
Excelente. O sea que ustedes empezaron juntos como tal, y la idea fue iniciar con un restaurante hace 10 años en Medellín, ¿cierto?
Nosotros empezamos de la idea Lo que pasa es que nos encantaba salir a comer. Y Juan, como buen peruano en Medellín, casi que recién llegado, le encantaba y extrañaba pues la comida peruana. Entonces salíamos mucho a restaurantes peruanos, pero salir a restaurantes peruanos seguidos en ese entonces era costoso, porque los restaurantes eran caros, o eran de mantel, o solo mariscos, o comida muy fusionada. Entonces sí se extrañábamos, como Juan extrañaba esa parte de la gastronomía criolla. Entonces ahí nos empezó a picar el bichito de abrir como un restaurante peruano, con la idea de democratizar un poco más la comida peruana, para que fuera un poco más conocida, para que cualquier persona pudiera acceder a ella. Y así fue que empezamos hace ya casi 10 años.
Claro, nace como un piloto en papel primero, ¿no? Nosotros estábamos en otro negocio online, e-commerce, y armamos un proyecto un proyecto casual de comida peruana, ¿verdad? Saliéndonos un poco del cliché, ¿verdad? Yo como peruano siempre digo que no sé por qué todos los restaurantes peruanos tienen que tener la foto de Machu Picchu, tienen que tener la llamita, el indiecito. Entonces, pues queríamos salirnos un poco del molde, hacer algo más relajado, más casual, más moderno, ¿no? Más vigente. Entonces, así nace Perumix ahí en la calle 10, en Medellín.
O sea que ustedes de alguna manera desformalizaron un poquito la propuesta peruana, que me imagino, como decías ahora, era muy, pues, sí, muy formal, pero era siempre todo el mismo cuento. Y ustedes llegaron y dijeron, la comida peruana también puede ser asequible, puede ser parcha, y buscar una manera diferente de presentarla.
Exacto, incluso fuimos de los primeros que en nuestra carta peruana incluimos sándwiches. Entonces, porque no era muy común, era más común ver platos así más gourmet. Entonces empezamos con el sándwich de chicharrón y le dimos muy duro al principio el sándwich de chicharrón. Entonces por ahí empezamos a atraer un público más joven, más casual. Entonces, y la ubicación en la calle 10 nos ayudó mucho también, porque en ese entonces todas las personas que salían de rumbear o del bar o algo, entraban a Perumix a comerse algo antes o después, porque incluso los primeros meses cuando abrimos nos quedábamos hasta más de la medianoche abiertos.
Inclusive Vincent, en aquel entonces, estamos hablando del 2012, ¿no? Medellín, yo digo que en los restaurantes peruanos hay como dos generaciones, ya hoy debe haber hasta tres, ¿no? Pero en ese momento eran dos generaciones de emprendedores de restaurantes peruanos, ¿no? Entonces estaban los que ya llevaban años en Medellín, previos a nosotros, llevaban por ahí unos 4 o 5 años, que inclusive los conocemos nosotros, son amigos de nosotros, sí. Pero ahí llevaban años, pero con el modelo fusión o el modelo mantel, ¿no? El restaurante más costoso. Muchos siguen vigentes ahí en la ciudad. Y luego vinimos nosotros, que creo que somos como que uno de los primeros de la segunda generación, ¿no? Lo que empezamos ya, salimos con un formato casual y empezamos a abrir. Y en ese entonces, la comunidad expat, ¿no? De extranjeros, era casi una sola comunidad. Ahora, pues, Medellín está lleno de extranjeros, ¿no? Pero en aquel entonces me acuerdo que todos los que estábamos ahí extranjeros en la 10, en los alrededores, en los hostales, de alguna manera nos conocíamos. Entonces se volvió interesante porque era gente que venía de otros lados, conocía la comida peruana, que no era solo de mantel, ¿verdad? Y les parecía interesante también en toda la calle 10 poder encontrar un formato más casual,
¿no? Voy a compartirles algo. La semana pasada hice una entrevista con los chicos de Muncher, si los conocen, de Cocinas Ocultas, y me introducieron a un concepto que se llama la vaca púrpura. Entonces, esa mañana empecé un poquito a investigar, escribí un artículo sobre eso, y relato mucho con lo que me acaban de decir, porque mira que todas las personas en la época, o sea, en 2012, como decías, estaban compitiendo, o sea, las propuestas peruanas estaban compitiendo en una experiencia similar, y ustedes se pintaron de púrpura y llamaron la atención, pero también se enfocaron en un mercado también diferente. Y fue una introducción a un concepto de punto en la época disruptivo, que hizo que quienes comían en el punto de venta empezaron a hablar a otras personas, se creó ese voz a voz y me imagino que de ahí ustedes empezaron a coger confianza.
Sí, incluso al principio fue un poquito difícil, Vincent, porque las personas llegaban al restaurante y el restaurante de nosotros era muy pequeñito, sentaba 12, 13 personas máximo, era muy pequeño. Entonces las personas que normalmente habían comido comida peruana o la habían probado en otros restaurantes venían a decirnos que eso no era un lomo saltado, o que así no se preparaba un ceviche, o que así no se hacían las cosas, o que en tal restaurante lo como de esta manera y aquí no lo sirven así, entonces esto no es verdad. Entonces al principio fue un proceso como de educación al cliente, porque incluso nosotros empezamos con la idea de no fusionar la comida de nosotros. Desde el primer día ha sido muy criolla, por decirlo así. Nosotros, por ejemplo, al ceviche no le hemos puesto nunca mango, que es muy común ver otros restaurantes con mango en los ceviches, por ejemplo.
Claro, en esa época en Medellín, cuando entramos nosotros, pues yo venía de Lima, ¿verdad? Entonces, en aquel entonces, digamos que no tengo nada contra el ceviche con mango, ¿no? Pero no era común. Para un peruano, un ceviche con mango no encajaba, ¿no? Pero lo entendíamos que en Medellín lo pusieron los restaurantes porque, bueno, tenía que funcionar pues, un poco el paladar paisa, más aún en el 2012, ¿no? Ya hoy la gastronomía se ha abierto más. Entonces nosotros llegamos con un ceviche tradicional y la gente decía, oye, pero le falta el mango, ¿no? Entonces yo como peruano tenía que decirle, oye, pero es que el mango no falta. Entonces, y fue, yo siempre digo que nos fuimos por el camino largo, ¿no? Lo fácil hubiera sido montar un restaurante de mantel, ¿no? Y lo hubiéramos podido hacer probablemente, ¿no? Pero nos fuimos por el camino largo, ¿verdad? Donde la gente poco a poco tenían que entender que no iban a encontrar música andina como música de fondo en nuestros restaurantes, que en nuestros restaurantes era rock en español, era pop, ¿verdad? Que no era un servicio acartonado, ni era de mantel, ¿verdad? Que era más relajado, que te podías comer un sándwich y un lomo saltado, que no era caro, ¿verdad? Entonces, digamos que la gente poco a poco fue entendiendo eso, ¿no?
El concepto, así es.
Me hicieron pensar en el sushi con madurito.
Sí, exacto.
O sea que si entiendo bien la parte educativa de ustedes para acostumbrar al cliente a comerse el cuento, literalmente, es que ustedes estaban también compensando por esa expectativa que ellos tenían, estaban compensando con una marca contundente, como una presencia de marca y un branding que ni siquiera que estaba como explicando, pero les invitaban ustedes a crear simplemente, a vivir una experiencia diferente. Sí, esa era la cuenta. Sí.
Así es, incluso nosotros estuvimos los primeros años en los restaurantes, atendíamos directamente, hablábamos con los clientes, les explicábamos el plato, entonces, y siempre es muy chistoso porque siempre preguntaban, ¿y el chef es peruano? Es como que vas a un restaurante donde venden pizza y preguntas, oye, ¿y el que hace la pizza es italiano? O sea, es muy chistoso porque necesitaban de cierta manera una validación de que se estuvieran comiendo un plato peruano de verdad. Entonces,
sí, yo creo que al comienzo fue importante. Nosotros pensamos, eso nació como un proyecto anexo, ¿verdad? Veníamos nosotros haciendo cosas online, en e-commerce, otro negocio, y al final nos terminó absorbiendo, como todos los restaurantes absorben a todo el mundo. Entonces, nos terminó absorbiendo, contentos, ¿no? Porque nos apasiona realmente el sector gastronómico. Pero creo que el estar presentes ahí los primeros años ayudó mucho porque, claro, por ejemplo, atendíamos a Ana y yo como peruano, por ejemplo, venían y me decían, oye, ¿y por qué no le pones música andina, no? De fondo. Y yo les decía, oye, pero es que esto no es un restaurante. Entonces, como ya de cierta manera lo escuchaban de un peruano, entonces decían, ah, bueno, entiendo, ¿no? Entiendo. ¿Por qué no le pones mango al ceviche? Y le digo, bueno, le explicaba por qué no, ¿verdad? Porque para mí un peruano no era muy normal un mango en ceviche. Ah, listo, entiendo. Y eso ha sido, yo creo que eso ayudó mucho los primeros años porque el gran reto de, en ese momento, montar un fast casual peruano, era que la gente piense que por ser más casual y de menor precio sea de menos calidad, ¿verdad? Entonces era un poco ir contra eso, ¿no? Contra eso. Es una de las razones, por ejemplo, por la que nosotros en el lomo saltado
usamos siempre lomo fino, solomito, ¿verdad? A pesar que somos un precio mucho más bajo en venta, ¿verdad? Usamos solomito porque siempre hemos buscado demostrar que la calidad que usamos, no porque sea menos precio, tiene que ser menos calidad, ¿no? Y eso creo que ha sido un camino largo porque, digamos que en general el formato fast casual recién se ha venido un poco a entender en el país en los últimos 2 años, 3 años, ¿verdad? Inclusive todavía hay gente que no lo dimensiona todavía, ¿no? Y en cambio tú y nosotros estamos hablando del 2012, entonces te imaginarás cómo habrá sido en ese entonces.
Sí, el otro cuento. Sí, hablas de la diferencia entre... O sea, antes había comida rápida o comida formal. No había ese concepto que reunía a los dos. Pues ustedes sí lo tenían, pero en la mente del consumidor había definitivamente que ir educando. Muy tesos. Me dijeron que 5 años después empezó la franquicia. ¿Qué pasó desde esa época y de 5 años después? ¿Qué pasó en ese lapso de tiempo para que pensaran, vení? Esa es una oportunidad para vender ese modelo de negocio a otras personas.
Pasaron muchísimas cosas, no te imaginas. Nosotros abrimos el primer restaurante en 2012. En 2013 abrimos el segundo restaurante en el segundo Parque de Laureles. Empezamos a funcionar con esos dos restaurantes. Muchísimas personas nos preguntaban si vendíamos franquicias. Nosotros lo habíamos contemplado como en la mente de nosotros desde mucho antes porque teníamos claro que no queríamos ser solamente un restaurante, sino crecer y tener mucho más impacto en el mercado como cadena. Pero en ese momento aún no estábamos preparados, estábamos cogiendo como experiencia en el sector, veníamos de hacer otras cosas completamente diferentes, entonces los primeros años nos desordenamos un poco. Entonces, luego, en más o menos en 2015, 2016, nosotros decidimos hacer como un rebranding a la marca y decir, estamos preparados después de todo lo que hemos hecho, nos desorganizamos, nos volvimos a estructurar, estamos listos, pero somos conscientes de que no podemos ser operadores de marca y operadores de restaurantes al mismo tiempo. Eso nos costó un poco como en el medio entenderlo.
Yo creo que para los que escuchan tu podcast, que me imagino que muchos también están en el sector gastronómico, yo creo que nosotros hemos pasado por todas las etapas por defecto que uno pasa emprendiendo en gastronomía, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros sabíamos que queríamos crear un modelo replicable, porque nuestro modelo no era para tener el restaurante de mantel gigante que facture un montón mensual, ¿verdad? Era más bien modelos más costo eficientes, más pequeños, ¿verdad? Pero escalables, ¿verdad? Entonces, partiendo de ahí, cuando empezamos a abrir, como dice Ana, abrimos el segundo local en Laureles, había gente que nos buscaba para abrir locales y pasamos por todas las opciones. Primero, montando locales con capital propio, luego asociándonos con terceros, ¿verdad? Y uno en ese proceso se da contra la pared, ¿verdad?
Porque, y se encuentra con todo tipo de
porque
personas
nadie,
también.
Hemos tenido gente muy acertada, por ejemplo, nuestro franquiciado de Cali, ¿verdad? Que lleva años con nosotros, ¿verdad? Que fue uno de los primeros en el 2015, cuando ni siquiera éramos franquicia, ¿verdad? Él fue el primero con el que dimos el paso fuera de la ciudad. Entonces, digamos que en ese proceso de probar expansión mediante recursos propios, mediante asociándonos, etcétera, 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 pues nos llevó una experiencia gigante, aciertos y desaciertos. Y luego en el 2015, 2016, mucha gente nos empezaba a buscar para poder franquiciar. Entonces, yo creo que ahí nos sirvió mucho la experiencia que traíamos de mundo e-commerce, en mi caso también emprendiendo antes, y creo que teníamos claro que supimos de un principio al franquiciar que no se trataba solo de vender una franquicia, sino de crear un modelo y una estructura de franquicia, ¿verdad? Entonces, hicimos, como dice Ana, un rebranding, nos tomamos casi un año en prepararnos para franquiciar y eso inició otra curva, ¿verdad? Porque para los que escuchan tu podcast, quizá la gente en restaurantes no se da cuenta que una cosa es operar restaurantes y otra cosa es operar marca, ¿verdad? Uno no puede hacer las dos, ¿verdad? Y si hace las dos, tienes que tener el capital suficiente para tener por lo menos 2 equipos dedicados a las dos cosas, porque son 2 negocios totalmente distintos. Y nosotros fue una transición. Obviamente aprendimos en el camino, pero no fue una transición de un año. Fueron 2-3 años en aprender que teníamos que ser operadores de marca o operadores de restaurante, ¿verdad? Porque era la manera de realmente hacer bien las cosas. Entonces, mientras que nosotros con nuestro equipo estábamos operando restaurantes, que eso genera miles de cosas en el día a día, también estábamos operando la marca y no hacíamos ninguna de las dos cosas eficientemente. Entonces, dimos el paso, felizmente que en ese momento también nos asociamos con amigos nuestros en Los Ángeles, en Indiana, y empezamos este mundo de franquicias. Y felizmente que dimos el paso a la transición a ser operadores de marca, que es lo que nos ha permitido ser una marca muy horizontal, un equipo que trabaja muy de la mano con los franquiciados, ¿verdad? Que se va avanzando y nos dedicamos a hacer lo que realmente sabemos hacer, es operar nuestra marca, expandir mercado, crear productos, ¿verdad? Que es lo que realmente nos ha funcionado muy bien en los últimos 2 años, que digamos, te estamos resumiendo 8 o 9 años en 10 minutos, ¿no?
De pura casualidad, durante esa época de rebranding, de empezar ya en la franquicia, ¿leyeron el mito del emprendedor?
No. Lo he escuchado, no he leído.
Chicos, yo creo que eso es lo que acaban de comentar, es muy similar eso de ver a su negocio como un conjunto de procesos. Y pues, para hacer un pequeño paréntesis, Michael Gerber habla de 3 diferentes personajes: el emprendedor, el manager y el técnico, ¿sí? Y lo que dice es que la mayoría, pues, de los emprendedores son a la vez esos 3 perfiles, que es el técnico, que es el que ejecuta los procesos, el manager que los controla y el emprendedor que los crea. Y según lo que veo es que a ustedes en esa transición les tocó efectivamente hacer todo, pero ahora son ustedes, pues, cuando hablan de operar la marca, son el emprendedor que ya tiene todo el conjunto de procesos muy definido, y que desde lejos, a nivel no micro, sino macro, toman decisiones estratégicas para que esa marca funcione, se replique, mantenga su credibilidad y sea una buena expansión también.
Claro. Bueno, yo creo que Ayana te puede contar un poco del proceso de la estandarización, por ejemplo. Genial. ¿No? Todo lo que nos ha costado, y es un reto constante, ¿no? Estandarizar procesos en todo sentido, ¿no?
Fue un proceso largo, como decía Juan hace un rato, casi un año nos tomó estandarizar absolutamente todo. Lo bueno es que cuando nosotros empezamos Perumix, una de las mayores inversiones que hicimos fue contratar un chef peruano. Era en ese entonces el subchef de la cadena Los Delfines, ahora es el chef de la cadena Radisson en Perú. Pero en ese entonces fue una de las inversiones más grandes que hicimos, y él vino aquí, conoció el mercado, estuvo con nosotros un tiempo, nos estandarizó todos los procesos en la cocina, las recetas, absolutamente todo. Y ese proceso que hicimos desde el día uno nos sirvió un montón para cuando nosotros estábamos estandarizando ya todos los procesos. Ya teníamos un gran trabajo avanzado de recetas, de costos. Entonces fue un proceso, digamos, no fue tan traumático, por decirlo así. Pero el tema, por ejemplo, de estandarizar procesos, estandarizar manuales, estandarizar procesos de producción, por ejemplo, que nosotros los hacíamos para nosotros en el restaurante, pero fue pasar de hacerlos nosotros para nosotros a hacerlos y elaborarlos y encontrar una receta con nuestro ADN de marca, por decirlo de alguna manera, y que fuera replicable y que fuera fácil de producir en una sede de franquicia. Entonces, nosotros lo que le decimos a nuestros franquiciados es que no necesitan ser expertos en comida peruana, no necesitan tener conocimientos en restaurantes, porque todo ese know-how nosotros se los transmitimos y ya llevamos un tiempo cometiendo errores y aprendiendo para poder transmitirles todo ese conocimiento a ellos.
Además que no solo es transmitirlo, yo digo que, pues tú, Vincent, que estás en gastronomía, la comida peruana en general en el mundo, hay 2 factores, ¿no? O la mayoría se va por el lado de mantel, ¿verdad? O el otro lado son restaurantes más sencillos, ¿no? La pareja de señores que montó un restaurante y le puso su nombre y lo opera, pero no hay franquicias. O sea, si tú piensas hoy en una marca de franquicias a nivel mundial peruana, pues te vienen pocas a la cabeza, ¿verdad? No hay franquicias, es un gran faltante. Inclusive lo hablamos mucho con colegas peruanos y todo, es que a nivel mundial no hay cadenas de franquicias peruanas reconocidas masivamente. Entonces, lo que nosotros, al menos en Perumix, hemos trabajado años y nos ha costado mucho y hemos logrado es lograr que la comida peruana sea franquiciable, ¿verdad? Porque la comida peruana, pues así como la francesa, ¿verdad? La comida peruana es elaborada, tiene muchos ingredientes, muchas técnicas, ¿verdad? Entonces, lograr que sea franquiciable, y eso significa que sea fácil de operar, ¿verdad? Y que sea costo eficiente, ¿verdad? Para el punto de venta es un gran reto, ¿verdad? Eso nos tomó varios años terminar de desarrollarlos, seguir puliéndolos. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa en franquiciar, cambia el negocio, ¿verdad? Hay gente que no dimensiona eso. A mí personalmente hace 2 años me empezaron a buscar marcas por consultoría de franquicias, precisamente porque estábamos haciendo el proceso nosotros mismos. Y el problema es que la gente, cuando hay gente que cree que porque su local o su marca tiene 20 sedes, creen que automáticamente los convierte en franquicia, ¿verdad? Y no se dan cuenta que franquicia es otro mundo, ¿verdad? Es otro negocio totalmente aparte, es otra manera distinta de operar. Entonces nosotros, como franquiciado, como marca franquiciante, hemos aprendido que, por ejemplo, nuestros clientes no son solo los comensales, sino son los franquiciados. Entonces, cada producto que nosotros desarrollamos, por ejemplo, tiene que estar pensado en, ok, ¿cómo le afecto los costos al punto de venta? ¿Cómo le muevo los inventarios al franquiciado? ¿Le voy a crear una lista de productos más grande innecesariamente, verdad? ¿Lo voy a complicar con técnicas y platos? Yo recuerdo que ya hoy tenemos ya 2 chefs corporativos peruanos. Yo me acuerdo que el que entró a mitad del camino, que es buenísimo y realmente nos acompañó en este proceso, que en este momento está en España, inclusive, él me decía, Juan Luis, él tiene mucha experiencia, él está con mucha experiencia, pero cuando entró me dijo, Juan Luis, algo que me he dado cuenta es que una cosa es desarrollar un plato para una franquicia que un plato para un restaurante, ¿verdad? Tienes menos rango de movimiento para moverte, ¿verdad? Porque tienes un limitante, ¿verdad? El plato puede ser muy bonito, muy vendible, pero funciona en costos, ¿verdad? Le funciona a un franquiciado que además de pagar regalías, pagar arriendo, pagar todo, le vas a complicar la estructura de costos y va a seguir siendo rentable. Es un gran reto que a veces uno, muchas marcas cuando piensan en franquicia no lo dimensionan, cree que simplemente es vender una marca y abre un local con mi nombre y no se dan cuenta que en realidad esto abarca mucho más, ¿no? Y creo que eso que nos ha costado años aprender a punta de prueba y error y seguir avanzando, ¿no?
Sí, es exacto, porque ha sido todo un reto porque no tenemos como un referente en el mercado que digamos, bueno, ¿a qué le está haciendo esto? ¿Le está funcionando? Probemos si nosotros también nos funciona. Como decía Juan, no hay un referente de cadena de restaurantes ni de franquicias peruanas, entonces todo lo que nosotros hemos desarrollado lo hemos hecho a punta de experiencia y de prueba y error. Entonces ha sido un proceso largo, ha sido un proceso muy... muy lindo, muy chévere. Creo que los dos coincidimos en que realmente estamos creando todavía una marca que ha ido evolucionando muchísimo en estos 10 años y que todo ha sido muy orgánico, todo ha sido muy orgánico, entonces vamos como paso a paso con las cosas.
Me está imaginando cuando tomas el ejemplo de cocina peruana, escalable, etcétera, yo veo de igual manera 2 dolores muy grandes, que es abastecimiento y mantener la calidad, que los franquiciados y sus empleados sean dolientes de la marca. Empezando con abastecimiento, ¿qué han sido los procesos, sin tampoco pues poner todo en la mesa, pero qué ha sido de pronto los grandes aprendizajes para ustedes para poder escalar y mantener ese nivel de calidad en cuanto a producto y luego en cuanto a servicio?
En cuanto a abastecimiento y logística, nosotros tenemos un centro de producción. Al principio cuando empezamos con las franquicias, nosotros abastecíamos a las sedes de todas las salsas, bases y aderezos, y además abastecíamos carnes, mariscos y todos los paquetes porcionados ya listos, con las porciones necesarias para cada uno de los platos. Ese fue el primer aprendizaje para nosotros, porque al distribuir carnes y mariscos, eran facturas muy, muy grandes que nosotros también teníamos que invertir de nuestro dinero para poder tener un stock de inventario. Y ya posteriormente, como en una segunda fase, nos dimos cuenta que era mucho más sencillo para la logística, tanto nuestra como de los franquiciados, que cada uno de los franquiciados pudiera comprar directamente las carnes y mariscos y hacerles esa capacitación en los cortes, en el tipo de carne, los proveedores. Por ejemplo, nosotros los conseguimos y hacemos el contacto directo con el franquiciado. Y de esa manera el franquiciado tiene menos tiempo muerto en las sedes, porque en esas horas muertas que tienen todos los restaurantes, más o menos de 3 a 6, pueden estar haciendo este proceso de producción de carnes. Y nosotros como marca nos enfocamos únicamente en las salsas, bases y aderezos que son parte de nosotros, que son parte de la marca y que le dan el sabor significativo a cada plato, claro, de Perú Mix. Entonces nos enfocamos como en los productos importantes. Yeah. En este momento tenemos una lista, una producción de 12 salsas y el chicharrón, que sí todavía lo producimos nosotros, porque ese sí tiene un proceso adicional antes de la fritura.
Yo retrocedo un poquito más, ¿no? Yo diría que antes de saber qué abastecer y qué producir, se trataba de cómo iba a cocinar una cocina de nosotros en franquicia, ¿verdad? Cómo iba a operar un franquiciado sin necesidad de tener un chef peruano o alguien que sepa de comida peruana. Y entonces, para eso, nosotros partimos con 3 categorías de productos. Fruver, que es frutas, verduras y abarrotes. Proteínas y salsas, ¿verdad? Entonces nosotros desarrollamos salsas madres, que son de la marca, salsa de lomo saltado, salsa de mariscos, salsa huancaína, etcétera, que es lo que le da el sabor y la base, la estandarización a los platos. Y también, como dice Ana, en ese inicio abastecíamos las proteínas, pero aquí se trata de ser coste eficientes también. Entonces, ¿qué pasa? Para nosotros el negocio no está en vender carne, ¿verdad? Probablemente cuando tengamos 50, 100 sedes, de repente podamos lograr una negociación distinta y sea ese un anexo al negocio. Pero inicialmente nuestro negocio no está en vender carnes, ¿verdad? Al contrario, la estandarización de productos y las salsas están más que todo para generar una estandarización, ¿verdad? Entonces, decimos, bueno, empezamos a abastecer todas las carnes porcionadas. Pero cuando vino la pandemia, cuando tuvimos que bajar costos, ¿verdad?, y ser más costo eficientes, nos dimos cuenta que los franquiciados podían usar sus cocinas ocultas, por ejemplo, para porcionar, ¿verdad? Porque ya de por sí lo estaban haciendo para sus propias marcas. Entonces abrimos la puerta para que porcionen. Nosotros le decíamos a quién comprar o qué producto comprar. Nosotros les enseñamos a porcionar, y lo que sí abastecemos directamente de la marca siempre son las salsas madres.
Demasiado interesante. O sea que ustedes, su identidad de marca en cuanto a sabor se encuentra obviamente en la proteína, pero han identificado que era mejor tener control sobre la salsa. Eso también significa para ustedes como marca cerrar los ojos sobre la venta de unas proteínas, porque sabemos que el negocio de las franquicias está en vender a los franquiciados su materia prima. Te decidieron logísticamente que pues, se dieron cuenta que era muy complicado. Se enfocaron en lo que realmente les da esa identidad, que es la salsa, enfocarse, claro, en eso y capacitar a sus franquiciados.
Claro, es que en franquicias uno tiene que, así como todo negocio, tiene que ir por etapas, ¿no? Lo que tú dices es cierto, pues digamos que en el negocio completo uno busca venderle lo más que pueda al franquiciado. Eso es lo que los consultores normalmente le venden a las marcas, ¿no? Oye, vas a franquiciar, te convierte en franquicia, y mira, vas a poder vender la carne, la salsa, el branding, la marca, todo, ¿verdad? Y suena muy bonito para la marca, porque la marca dice, oye, qué chévere, pues le va a vender todo, ¿no? Pero no se dan cuenta que si le venden todo, se le vuelve supremamente caro al franquiciado, y además tiene que pagar regalías y ya no le funciona, ¿verdad? Entonces ya no se vuelve un formato rentable, ¿verdad? Entonces uno tiene que empezar por etapas. Entonces yo te decía, por ejemplo, nosotros seguimos el modelo de franquicias tradicional americano, ¿no? O sea, es una licencia de marca, una regalía y un abastecimiento. Ese abastecimiento tiene que ir por etapas, ¿verdad? El día que nosotros podamos abastecer de pollo y lomo fino, ¿verdad?, a menos precio y ya porcionado de lo que lo considera en el mercado, pues perfecto. Pero para llegar a eso tenemos que escalar, ¿verdad? Entonces, mientras no lleguemos a ese punto, no tiene sentido yo poner a mis franquiciados a comprarme un solomito porcionado, ¿verdad? Que le va a costar 30% más cuando se lo pueden tener en ahorro, pero sí me preocupo mucho en las salsas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con las salsas hemos logrado quitar casi el 50% del proceso. Tú sabes de comida y tú sabes, por ejemplo, un lomo saltado, ¿verdad? Si yo lo preparo en mi casa, un lomo saltado es soya, ostión, ¿no? Cebolla, tomate, cilantro y solomito. Bueno, la salsa del lomo saltado nosotros ya tiene todo el sabor de la marca, de la, ¿no? Tiene la soya, tiene el ostión, tiene la mezcla. Entonces, un punto de venta, ¿qué hace? Coge la carne, que ya la tiene porcionada, cebolla, tomate, cilantro, salsa de lomo saltado Perumix, saltea y en 3 minutos sale. Entonces, nos hemos enfocado mucho en desarrollar estas salsas, ¿verdad? Que es, digamos, la base de la marca y lo que permite que el franquiciado opere muy, muy fácil. Y eso ha sido otra experiencia, porque Ana, que es muy tesa en todo ese tema de la producción, que se dedicó a eso por estos años, digamos que eso tiene otra curva, ¿no? Porque las salsas, ok, ¿qué salsa funciona? ¿Cuánto tiempo duran? ¿Funcionan en sabor? ¿Se pueden hacer en cualquier lado? ¿Verdad? Porque ¿qué me sirve a mí usar un ingrediente que lo consigo de repente solo en Perú y no lo consigo en Guayaquil o no lo consigo en Los Ángeles, ¿verdad? Entonces, es lograr ese balance también a nivel franquicia, ¿no? Entonces, ha sido realmente, como te dice Ana, ha sido
una odisea.
Y no hemos tenido prácticamente un referente, porque si hubiese otra cadena fast casual de comida peruana, digamos, establecida en el mercado de antes, que nosotros podamos decir, oye, mira, están haciendo esto y les funciona, ¿verdad? Pero no, no lo teníamos. Entonces, es como que estamos andando con el machete abriendo camino, ¿no? Y entonces, yo ese digo, si fuera pollo, sería más fácil. Pues yo conozco mucha gente que tiene pollerías, ¿verdad? Y me siento, hablo y aprendo muy rápido. Es más, hemos lanzado una segunda marca de pollo a la brasa y le hemos lanzado lo que nos tomamos 5 años en franquiciar Perumix. Pues Tuco Chicken la hemos desarrollado, está haciendo, mejor dicho, en 6 meses lo que Perumix pudo hacer en 2, 3, 4 años.
¿Eh? Wow. ¿Sabes, chicos? Me parecen bastante aterrizado lo que hicieron. No sé, de pronto es una mala percepción mía, pero siento que la gente a franquiciar inmediatamente buscan la transacción con el franquiciado, mientras que ustedes se sentaron sobre parte de eso para asegurar que la marca se pueda crecer y se pusieron en los zapatos también de sus franquiciados, que de cierta manera buscan la rentabilidad para ellos también.
Para nosotros esto es una relación a largo plazo y una relación de gana-gana. Nosotros no somos la franquicia que buscamos ganárnosla toda, vendérsela toda y no nos importa cómo desarrollen su negocio, sino al contrario, porque todo lo que hagan nuestros franquiciados en sus sedes nos van a ayudar a crecer a nosotros y todo lo que hagamos nosotros como marca les va a ayudar a crecer a ellos y al final somos una cadena que crecemos en conjunto.
Yo digo que en este momento hay 2 conceptos que ya se están rompiendo en franquicia, ¿no? Que yo siempre lo digo, inclusive en las consultorías y todo. Primero, se habla hoy de franquicias 2.0, ¿no? Donde ya no es la marca dictatorial, donde todo lo decidía 100% la marca, ¿verdad? El franquiciado no pintaba para nada, ya no tenía ni voz ni voto. Eso ya pasó, ¿no? Hoy las franquicias están obligadas a hacer franquicias horizontales, a trabajar de la mano con el franquiciado. Como dice Ana, los dos estamos en el mismo camino. Si el franquiciado hace bien su rol y la marca sigue en su rol, vamos a llegar a un fin común, que es el beneficio para ambos, ¿verdad? Entonces, ese es un primer concepto que ya se está rompiendo en el mundo de las franquicias. Y el segundo concepto es por el lado del franquiciado. Muchos franquiciados a veces tienen la idea de que comprar una franquicia es simplemente meter plata para sacar plata, ¿verdad? Y no se dan cuenta que una franquicia es un emprendimiento, ¿verdad? Tú estás adquiriendo un concepto, una curva, un soporte, un aprendizaje, una marca, ¿verdad? Pero es tu local, es un emprendimiento, ¿verdad? Donde tienes que también posicionarlo en tu zona, ¿verdad? Invertirle tiempo, invertirle publicidad, ¿verdad? Entonces también está una labor por el lado del franquiciado que es importante, y es otro concepto que la gente poco a poco lo está entendiendo más.
Wow. Pero esa es la parte operativa. Sí, ahora usted me decían, nosotros somos operadores de marca. Y efectivamente ese esfuerzo que pusieron desde el principio en educar a su cliente
también lo tiene que sentir quienes invierten en esa franquicia y quienes trabajan para esa franquicia. Para ser doliente de Perumix, ¿cómo es el proceso de inducción? Si de pronto han creado una escuela Perumix o algo así, ¿cómo hacen para que la gente vibra con su marca y se aseguren que la mantengan en el tiempo?
Cuéntele.
Bueno, empezamos como por el proceso de cómo nosotros llegamos a los franquiciados o cómo el franquiciado llega a Perumix. Primero, pues nosotros empezamos normal como cualquier negocio por medio de la publicidad. Comunicamos el hecho de que somos una de las primeras cadenas de restaurantes fast casual peruanos, que estamos implementando, o sea, que somos una cadena que... O sea, que somos una cadena fast casual, que no somos un restaurante de mantel, comunicamos todo lo que ya acabamos de mencionar. Llegamos al cliente o el cliente llega a nosotros, llena unos formularios. Nosotros le enviamos una primer tanda de información como una información inicial. Si a esa persona esa información le parece interesante, llena un segundo formulario donde nosotros pedimos ciertos datos que para nosotros son importantes conocer de esa persona. Es como una hoja de vida de esa persona, pero mucho más específica, conociendo también un poco de sus finanzas, de cuánto tiene para invertir, cuánto tiempo tiene para dedicarle al negocio. Esa persona llena ese segundo formulario, le llega la segunda tanda informativa, que es mucho más densa en información. Y luego agendamos una reunión virtual o personal con esa persona.
Nosotros, hay un poquito para reforzar lo que dice Ana. Pues yo vengo del mundo gringo, ¿no? Yo donde es cero burocrático, ¿no? Tú sabes, Vincent.
Sí.
Y eso lo hemos plasmado nosotros. Somos una empresa cero burocrática, muy joven, muy dinámica, ¿verdad? Usamos mucho tecnología, mucho, nos apoyamos mucho en la virtualidad desde mucho antes de la pandemia. ¿Y qué pasa? Que bajo esa premisa somos muy abiertos con la información. Entonces, lo que muchos nos dicen los franquiciados es que desde que nos contactan, ¿verdad? El paquete informativo que reciben es muy abierto, hay mucha información, ¿verdad? Aquí no somos en un proceso de que llenas de 5 formularios para ver si te mando algo, te respondo en un mes. No, acá somos muy dinámicos. Yo soy el más viejo de la empresa, para que te des una idea. Y entonces, bajo esa premisa, somos también muy horizontales con la información. Entonces, la gente recibe mucha información desde un principio, que capten muy bien y que entiendan muy bien el concepto de la marca, ¿verdad? Que es un gran reto en realidad, ¿no? Que no solamente lo vean por un tema de números, sino que realmente sientan la marca, entiendan el concepto, ¿verdad? Entiendan el por qué hacemos las cosas. Y ahí empieza ya todo el acompañamiento. Primero entran en una fase comercial conmigo, ¿verdad? Manejan todo el tema de la parte comercial, el tema de la marca. Luego ya pasan al tema de operativo, ¿verdad? Ana es la gerente administrativa y trabaja de la mano con Ana Chacón, que es otra Ana María que hay en Perumix, que es la gerente operativa. Y empiezan a darle todo el acompañamiento desde el primer día al franquiciado. Y el acompañamiento es desde la búsqueda de local, diseño de cocina, equipos, ¿verdad? Capacitaciones en sistemas,
en gastronomía,
¿no? Al final, cuando ya están listos, hacemos los entrenamientos gastronómicos y operativos de cómo operamos un local, cómo se preparan nuestros platos, el porqué de las cosas, ¿verdad? Y lo llevamos de la manito hasta que abren, y ya luego que abren estamos haciéndole seguimiento, acompañándolos. Algo que nos ha caracterizado en esa forma horizontal de trabajar es que, a pesar de que somos, por ejemplo, comida peruana y ha crecido mucho en todos lados, tenemos una carta estándar, todos manejamos la misma carta, pero no somos rígidos en los productos para la zona. Entonces, si un franquiciado nos dice, Ana, que normalmente Ana es la que maneja eso, y le dice, Ana, queremos aquí, por ejemplo, en Medellín, está funcionando muy bien el chicharrón, saquemos algo con chicharrón, entonces Ana con el equipo desarrollan un producto para ese franquiciado o para esa ciudad, o sacan unos combos o unas promociones. Entonces, tenemos una carta base,
pero nos acomodamos a los mercados o al franquiciado según lo que necesiten.
Increíble, o sea que permiten innovar dentro del negocio, siguen teniendo control sobre esa innovación porque son ustedes que lo valían, pero ofrecen la oportunidad de adecuar su oferta a la ubicación para que se den más oportunidades de vender.
Exacto.
Así te sorprenderás que varias de nuestras promociones exitosas han sido ideas de franquiciados que al final se han aplicado en, por ejemplo, ¿no? Sale un franquiciado y me dice, Juan Luis, pongamos esto. Ana lo analiza, lo estructura, le saca costos, arma el producto, recetarios, etcétera.
Fotografía,
todo. Lo lanzan y lo probamos en ese franquiciado y el otro franquiciado dice, oye, me gusta, pongámoslo acá. Y hay productos que se han quedado en más. Yo creo que una de las promos más vendidas de nosotros es un chaufa para compartir con pollo agridulce, que si no me equivoco nació en una idea en Medellín y es una promo que nunca desaparece y está en todas nuestras sedes, está en Ecuador, está en Los Ángeles, está aquí en Colombia.
Sí, así es.
Muy tesos, chicos. Me gusta mucho esa visión del negocio horizontal, ¿sí? Creo que es una, como lo llamabas ahora, franquicia 2.0. El sector está necesitando definitivamente más colaboración interna, ¿sí? Menos jerarquía, más retroalimentación entre todas las partes para que el negocio crezca y siento que lo han desarrollado de tal manera que sigue siendo súper eficiente, súper organizado y que faciliten pues, esa comunicación entre franquiciada y franquiciados. Proyección de Perumix, ¿hacia dónde van? ¿Para dónde se van? Ya están en Estados Unidos, ¿cierto?
Fácil, no diría tan fácil.
No diría que ha sido tan fácil, ha sido un proceso, sí, siempre ha sido un proceso
sigue siendo
un proceso complejo, porque hay cosas que uno nunca deja de aprender, hay cosas que uno siempre está analizando, corrigiendo, mejorando, implementando, entonces siempre va a ser un proceso.
Yo creo que el gran reto de la estandarización es que nunca termina. Tú has visto hasta las cadenas más grandes, ¿verdad? Es un gran reto escalar y mantener esa línea de producto. Es algo que no termina nunca, es algo que no puedes bajar la guardia, tienes que acompañar. Yo siento, y lo que he aprendido yo en esos años de franquicias, con grandes franquicias y en otras cosas, es que es una constante, ¿no? Es una constante, eso no termina nunca.
Hablando de proyección y de cosas que nos emocionan muchísimo, y nos emociona muchísimo por el hecho de que empezamos pequeñitos, de que ha sido un proceso largo, de que ha sido un proceso muy gratificante, pero también muy tedioso de estar implementando muchas cosas y a veces un poco frustrante porque hay cosas que no funcionan, otras cosas que sí. Entonces, en el proceso en el que estamos ahora, creo que Juan y yo coincidimos en que es muy emocionante nosotros sentarnos en este momento, mirar hacia atrás, mirar todo lo que hemos desarrollado, todo lo que hemos logrado, hasta donde hemos traído la marca, y en el momento en el que estamos, en el que ya tenemos una marca registrada en Estados Unidos, venimos hace casi un año desarrollando un FDD, que es el Franchise Disclosure Document. Es una certificación para Perumix que nos valida como marca franquiciadora en Estados Unidos y que nos va a permitir salir a vender franquicias oficialmente. Ha sido un proceso también de muchísimo aprendizaje porque es un mercado completamente distinto, un mercado que tiene una estandarización mucho más diferente, que tiene marcas muy fuertes también. Entonces ha sido también todo un aprendizaje de poder hacer parte como de este proceso allá. Y fue muy chistoso porque nosotros siempre hemos tenido como una meta y las cosas se nos van dando de manera muy natural. Nosotros a veces hasta nos asustamos porque nosotros registramos la marca en 2017 en Estados Unidos, cuando no teníamos ni idea de que podíamos entrar o cuando no lo teníamos tan cercano entrar. Y en 2019 se nos dio la oportunidad de entrar a una cocina oculta en Los Ángeles y aplicamos para entrar ahí y nos pidieron unos documentos que ya nosotros teníamos, que ya nosotros habíamos desarrollado desde mucho antes, entonces teníamos como todo formalizado y fue muy fácil para nosotros entrar en este mercado. Entonces ahí empieza como una nueva aventura, un nuevo mercado, un nuevo público, nos adaptamos de nuevo con nuestra marca a ese mercado. Empezamos en la ciudad de Los Ángeles, y Los Ángeles es una ciudad que se cuida, que la gente valora mucho las cosas naturales, por ejemplo,
orgánicas,
saludables. Entonces implementamos nuevos platos, sacamos por ejemplo quinotos, un quinoto que es como un risotto pero de quinoa con salsa huancaína, con lomo saltado de topping, sacamos incluso una línea de acai bowls, y nos fue súper bien con este concepto de comida peruana fast casual en Estados Unidos.
Además que yo creo, Vincent, que creo que la pandemia nos sirvió para llevar como marca, iniciar una nueva etapa que no la hubiéramos de repente tenido si no fuera por la pandemia. No solamente para la marca, sino también a todos los franquiciados que apuestan con nosotros. ¿A qué me refiero? Nosotros, a raíz de la pandemia, como todas las marcas, cuando llegó la pandemia, que la gente pensaba que esto iba a durar 30 días, 45 días, pues todo el mundo quieto, ¿no? No sabía mucho qué hacer. Tuvimos sedes que tuvieron que reubicarse, sedes que cerraron, etcétera. Pero luego, nosotros ya veníamos trabajando cocinas ocultas desde mucho antes. Entonces, sacamos una micro franquicia, ¿verdad? Una micro franquicia que tiene una inversión que es la cuarta parte, que es más flexible en los procesos, ¿verdad? No es tan rígida, digamos. Y ha funcionado muy bien porque lo que hemos nosotros identificado es que es una manera para que los franquiciados entren muy gradual a la marca, ¿verdad? Con un riesgo menor, ¿verdad? Y que conozcan la marca de a pocos, y nosotros también conocerlos, ¿verdad? Y lo que apostamos con estas micro franquicias es que, pasada la pandemia, a mediano o largo plazo, se puedan convertir en franquiciados de locales full o de licencias full, ¿verdad? Y que lo puedan hacer con un know-how adquirido, ¿verdad? Que eso, si no fuera por la pandemia, no lo hubiéramos tenido, ¿verdad? Porque antes de la pandemia, el que quería abrir un local de Perumix tenía que montar un restaurante, ya sea express o con mesas, y es una inversión, pues por más que seamos económicos, es una inversión considerable, pues por lo menos son 100, 120 millones de pesos. En cambio, hoy un franquiciado puede entrar a Perumix con 20, 30 millones de pesos, tener una licencia, tener una cocina, ¿verdad? Iniciarse como franquiciado, ir muy gradual, conocer su sector, ¿verdad? Y ya luego más adelante, si quiere, convertirse en una licencia full, ¿verdad? Entonces, es una dinámica interesante porque nos está permitiendo a nosotros ir de la mano con los franquiciados, ¿verdad? Hacer un proceso más gradual, pero que creemos que va a ser mucho más sólido en el mediano y largo plazo. Y es algo que sentimos que nuestros franquiciados lo entienden, están aprovechando el momento que pueden conseguir mejores arriendos, mejores equipos. Y creo que todos entendemos que, a pesar que llevamos 9, 10 años, Perumix sigue iniciando etapas, ¿no?, que hacen crecer a la marca, y apostamos que en los próximos años se vuelva cada vez más sólida, ¿no? Ha sido como un paso, como pisando de a poquitos, pero como dice Ana, se van dando las cosas. Ya hoy operamos en Los Ángeles, operamos en 4 ciudades en Colombia, operamos en 2 ciudades en Ecuador. Entonces se han ido dando las cosas poco a poco, ¿no?
Y puede sonar paradójico, pero todo este crecimiento así como tan rápido se nos dio en pandemia. Se nos dio en pandemia con este microformato.
A eso les iba a decir. Me imagino que ese tema de microfranquicia es más como abrir para ustedes como cocinas satélites que les permitía ampliar su área de cobertura. Es decir, no tanto una experiencia de franquicia donde hay que prestar un servicio, etcétera, más una parte operativa que introduce a esos franquiciados a cómo es la carta, cómo se produce, y luego, ¿por qué no animarse a crear ya la experiencia en punto de venta con la inversión mayor, pero ya muy contextualizado cómo se tiene que hacer?
Claro, es que creo que nosotros hoy como marca estamos disfrutando, a pesar de la pandemia, estamos disfrutando la gastronomía de nosotros más que nunca, ¿no? Porque primero venimos del mundo e-commerce, entonces combinar ese tema de digitalización de marca, de cocinas virtuales, de cocinas digitales, ¿verdad? Con la expansión que tenemos, nos encanta, ¿verdad? Nos encanta. Vuelve todo muy eficiente. más escalable. Y a la vez, ¿verdad? Tenemos también los franquiciados que les permite convertirse en franquiciado a nosotros muy gradual, ¿verdad? Entonces tienen menor riesgo, pueden menos inversión, conocen la marca de a pocos, se acostumbran, conocen su sector, ¿verdad? Desarrollan con calma su zona, ¿verdad? Entonces ha sido una dinámica de verdad que muy, muy interesante, ¿no? Al día de hoy ya somos, hay sedes que se están activando, están en proceso de activación, pero ya somos casi 20 y pico franquiciados, ¿verdad? Entonces se ha vuelto muy interesante. Y lo otro interesante es que Los Ángeles va a iniciar una nueva etapa porque llevamos un año haciendo este FDD, como dice Ana, el documento, el Franchise Disclosure Document, con una agencia allá en Estados Unidos y con nuestros socios, con Mike y con Dani allá. Y ya estamos casi a un mes de tenerlo listo. O sea, el siguiente paso es salir a vender nuestras primeras franquicias, que queremos también tomarlo con calma. Es otro proceso, por más que tenemos las cosas analizadas, es otro mercado. Allá no podemos hacer tanta prueba y error, digamos, ¿no? Entonces, también esperamos, por lo menos nuestra meta es tener nuestra primera franquicia oficial en Estados Unidos este año, ¿no? Y tomarlo con calma.
Es un mercado más exigente. Y aquí sí. Tienen marca, tienen que llegar contundentemente. Y antes, muy bacano que hayan pensado cómo en adaptar la propuesta, llegar con nuevos productos. Siento que para ustedes es como un nuevo capítulo. O sea, si veo como la línea de tiempo que han hecho el negocio primero, luego el segundo punto en Laurel, es luego atreverse a escalar y hacer el rebranding, toda esa parte operativa de marca y ahora Estados Unidos. Pues son 10 años, pero siento que está lleno de experiencias y que lo que falta, eso es nada más que un 10, no sé, 10, 15% de lo que falta por hacer. Me parece increíble.
Yo cuando veo los pasos que vamos dando y ahora todo este año pasado que hemos estado muy metidos en el tema de Estados Unidos, inclusive estamos trabajando con una empresa Riff, que Riff hoy en Estados Unidos es la empresa más grande de cocinas ocultas, pero no las alquilan, sino operan marcas. Ellos tienen un modelo que se llama Kitchen as a Service y operan marcas de todo tipo. Para que te des una idea, el tamaño de Riff, son dueños de parking lots, de parqueaderos, tienen casi 1,500 parqueaderos y ya van montando 400. Van montando 450 islas de cocinas en estos parqueaderos. Son inmensos, se llaman Reef Kitchens. Y nosotros somos la primera marca peruana en el catálogo de Reef. Y me acuerdo que cuando iniciamos las conversaciones con Reef el año pasado, hicimos todo el onboarding, nos demoramos 6 meses para que ellos operen nuestra marca en sus cocinas ocultas. Cuando hablábamos con los chefs y con todo, yo le hice la pregunta y le dije, oye, yo he vivido en el sur de la Florida, mi familia vive allá, y allá está lleno de restaurantes peruanos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Perú Mix, verdad? ¿Y por qué no otro restaurante de ahí? Y me dieron la misma respuesta que hablamos hace un rato. Me dijeron, Juan Luis, para que una marca funcione en el formato Riff, tiene que ser una marca muy estandarizada, muy de franquicia, muy de mente abierta, muy de procesos claros y dispuestos a acoplarse, ajustarse, ¿verdad? Me decía, Juan Luis, hazte una idea que vamos a operar 6, 7 marcas en una cocina del tamaño de un food truck, supremamente eficiente, ¿verdad? Donde le traen toda la logística, o sea, no hacen ni siquiera mise en place, todo el tomate picado llega todos los días, o sea, tiene una logística increíble, ¿no? Entonces, esto ha sido otro aprendizaje y nos ha abierto los ojos de que realmente el mundo de franquicias es gigante, ¿verdad? Estamos entrando a un mercado totalmente nuevo y más bien yo lo veo al revés como tú lo ves. Yo siento que estamos más bien en un 10-15% de todo todavía de lo que se viene, ¿verdad? Porque yo me impresiono, estoy muy metido hoy con el tema de restaurantes y franquicias en Estados Unidos con este proceso y es increíble por dónde está yendo la gastronomía. Y este tema de digitalización ha encajado perfecto con Perú Mix, ¿no? Somos una marca que nos gusta ese tipo de conceptos distintos, de irnos por el lado opuesto, ¿verdad? Entonces, escalar por modelos digitales y cocinas ocultas nos ha funcionado muy bien.
Pero también fue muy gratificante el hecho de poder entrar a Riff y que nuestros procesos y nuestra estandarización y todo lo que nosotros hemos venido diseñando y desarrollando estos años, pues fue fácil de implementar. Pues en teoría fácil de implementar porque ya se tenían todos los procesos y era más un proceso de capacitación con ellos. Entonces fue muy gratificante, fue muy, muy gratificante y muy chévere ver cómo nuestros procesos en vivo y en directo en otro país y operados por terceros. Fue muy chévere.
Wow. Chicos, les felicito. Realmente me agrada saber todo eso de ustedes, ver cómo están creciendo y sí, saber que están apenas a un 10-15% de lo que van a lograr. Entonces me emociona mucho y estaré demasiado pendiente de lo que pasa con su marca y lo que se viene en Estados Unidos. No sé si nos quieren dar una última palabra, dónde los podemos encontrar, algún consejo que quieren entregar antes que terminemos la conversación y obviamente pues agradeciéndoles por ese momento.
Sí, yo sí quiero acomodar un punto de vista, y es que ahora en pandemia hay muchísimos, estamos viendo muchísimos emprendedores que quieren desarrollar sus conceptos gastronómicos, y normalmente son personas que vienen desde, tienen otros know-how, tienen otros estudios, que no conocen muy bien el tema de gastronomía, y tienen un dinero y deciden emprender en gastronomía y simplemente se lanzan porque tienen la idea de que emprender en gastronomía es fácil y la comida la deja toda, y entonces monto un restaurante o monto una cocina y a los 2 meses ya voy a vivir de eso. Y lo que no saben y lo que no se dan cuenta en ese momento es que un negocio gastronómico puede ser muy rentable, pero hay que meterle la ficha, hay que ser organizado, no solamente se trata de comprar comida y vender comida. Entonces, que piensen un poquito más allá del concepto antes de abrir una cocina oculta o un restaurante, que lo desarrollen y que lo elaboren y que lo estructuren como un modelo de negocio y no simplemente que piensen que a los 2 o 3 meses van a estar sacando utilidades.
La gastronomía es un negocio a mediano y largo plazo, ¿no? Eso hay que tenerlo claro.
Lo que pasa es que sí nos da como mucha tristeza ver tantos restaurantes que abren y a los meses cierran y abren y cierran.
Sí, y lo veo cada rato, ¿eh? Gente que abrió y pasaron 3-4 meses, no funcionó, pero pues en 3-4 meses puedes tomar una decisión y realmente saber si funcionó. Es complicado, ¿no? Pero siguiendo lo que dice Ana, pues mi recomendación a tus oyentes es que primero que les apasione la gastronomía. A mí me gusta mucho, es un sector muy bonito, porque por más que uno quiera medir las cosas, yo vengo del mundo e-commerce donde se mide mucho, se puede medir todo en realidad, pues la gastronomía tiene un factor que no todo es 100% medible, ¿no? Yo a veces, nosotros hablamos a veces con el financiero de nosotros y yo le digo, oye, pues la gente no come números, ¿no? Entonces, al final hay que hacer una buena estructura de control interno, finanzas, gastos, mermas, pero también pues hay un factor ahí de experiencia y de calidad y de satisfacción del cliente que hay que tenerlo siempre en cuenta. Y lo otro es que si van a meterse a la gastronomía, como dice Ana, hagan una buena estructura de negocio, ¿no? No se trata solo de vender. Vender es la mitad de la ecuación, ¿no? La otra mitad es que sea muy bien estructurado. Es más, aprovecho y les recomiendo el curso de cocinas ocultas que tenemos nosotros ahí en línea. Tenemos varios cursos en realidad. Pero es porque nos gusta lo que estamos haciendo contigo hoy, como tú estás haciendo, que te felicito, Vincent, que es compartir conocimiento. Estamos en esa era, ¿no? O sea, de compartir conocimiento. O sea, mira, las clases que damos nosotros las hacemos inclusive con data real de nosotros, del negocio, o sea, para que la gente vea, porque ya es, como dicen, ya es bobada uno estar pues amarrándose las cosas y no compartiéndolas cuando hoy en día todo se sabe, ¿no? Entonces,
sí, mucha gente en los cursos nos dicen, ay, pero es que son las recetas de Perumix, pero ¿por qué comparten las recetas? Y nosotros decimos,
bueno, la salsa no la compartimos.
La salsa no, pero la receta del plato como tal, no. cualquier persona puede tener unas recetas, pero no cualquier persona puede desarrollar toda una estructura y concepto de negocio. Entonces,
yo saludo los formatos de los canales como lo que estás haciendo tú, Vincent, porque siento que la pandemia ha traído mucha gente a otros sectores, que es bueno, ¿verdad? Porque hay gente trayendo know-how de otros sectores, ingenieros industriales y todo. Entonces está profesionalizando el sector gastronómico, lo cual me parece excelente porque hacía falta. Y lo otro es que hayan canales donde la gente se entere de qué hacer, qué no hacer, de otras experiencias de otras personas y otros errores, ¿verdad? De que ojalá hoy se les aclare un poco el tema de franquicia, ¿verdad? Qué es lo que implica, que no solamente es un contrato, firmo y vendo mi marca y punto, ¿no? Entonces, que tengan un poco de claridad con eso. Y no, ¿dónde nos pueden encontrar? Pues estamos en redes, Perumix, en Instagram, en Facebook, estamos en diferentes ciudades operando, en la página web perumix.co, ¿no? www.perumix.co. No, nada, estamos en varias ciudades aquí, así que ojalá que prueben Perumix.
Un gusto compartir contigo, Vincent, hoy. Muchísimas gracias.
A ustedes, chicos. Nos vamos con esa idea que es una buena industria, pero hay que prepararse, hay que pelear, hay que ser organizado y hay que amar lo que uno hace. En la comunidad de Estelar Plata, siempre y cuando estemos dispuestos a pelear por ese negocio.
Yo digo que si uno hace bien el trabajo, lo estructura bien, lo opera bien, ¿verdad? Y es paciente y perseverante y constante en el marketing y todo, yo digo que el dinero llega por añadidura, ¿no? Es, llega por default, ¿no? Por defecto. Si tú vas a abrir con el signo dólar en la cabeza y ese es realmente lo que te lleva a hacer todo inicialmente, probablemente vas a fallar, ¿no?
Tienes toda la razón. Chicos, gracias por su tiempo. Un abrazo, mis felicitaciones y espero verlos pronto. Si bajan a Medellín, aquí bienvenidos para que nos comemos un peruano o lo que ustedes se antojan.
Igual, si vienes a Bogotá, aquí nos juntamos y nos damos una vuelta por Bogotá.
Así será.
En Medellín todavía nos pueden visitar físicamente en Mercado del Río.
Sí, ahí estamos, en Mercado del Río.
Al lado de Bancolombia, ¿cierto?
Al lado de Bancolombia.
Súper.
Bueno, que tengan un buen fin de semana.
Para ustedes también. Chao, chao.
Chao, chao.
Listo, chao.